Something inside needs change. I was so much younger yesterday.
Bienvenidos a estos Menuda Voz con la clase de quinto A.
Me corregimos Picasso.
Estamos con el tema de las mil brujas de papel.
Y ya hemos hecho varias brujas.
Y llevamos más de 1000.
Pero todavía podéis hacer más.
Hoy ha venido con nosotros
Herchu
y Sahara.
Buenos días y bienvenidos.
Un aplauso.
Something inside needs change. I was so much younger yesterday.
Buenos días. Antes que nada, daros las gracias de corazón, de parte de Sahat y mías, pues por acogernos. Yo si ahora tuviera que volver al colegio, elegiría un colegio como este, sin duda. El año pasado estuve en La Ladera, también iría a La Ladera, y elegiría una clase como esta. No lo tengáis, vamos, tenedlo seguro, que vendría una clase como esta. Me llamo Fernando, mis amigos me llaman Ferchu, llamarme como queráis. Y ella es Sahat. Vosotros sabéis lo que está pasando en el mundo, porque veis la televisión y habláis, escucháis a vuestros padres, a vuestros amigos hablar. Y sabéis que el mundo ahora mismo está absolutamente patas arriba, que diríamos. Está como una habitación de cualquiera de vosotros cuando estáis jugando, que la dejáis patas arriba. Pues el mundo está así, tú no. Pues que bien, ojalá el mundo estuviera como tu habitación. Pero de momento lo tenemos patas arriba. Y hay situaciones en el mundo que se han ido un poco de las manos y hay guerras, hay dramas, hay violencia, hay muerte, hay que decirlo, hay muertes, y hay muertes de personas de diferentes edades, y hay gente que tiene que salir de sus casas, de sus países, huyendo con una sola y única razón: sobrevivir. Creo que cualquiera de nosotros haríamos exactamente igual que ellos en una situación parecida. Vuestros padres en un momento de conflicto, en un momento de guerra, ¿qué harían? Lo primero que pensarían, ¿qué sería? A ver cómo puedo poner a salvo a mis hijos. Eso es lo principal, eso es lo primero. Y cómo puedo salvarme yo también. Y eso es lo que han hecho muchas personas que llamamos refugiados, pero que no son refugiados, son personas, son seres humanos exactamente igual que nosotros. Eso lo voy a repetir muchas veces, lo repito siempre, porque parece que hay como una especie de, no sé, de discurso que dice que son diferentes, y no son diferentes, son exactamente igual que nosotros. Los niños que ahora veis en las fotos, los niños sirios, los niños iraquíes con los que yo he trabajado, son exactamente igual que vosotros. Tienen las mismas ganas de vivir, tienen el mismo brillo en los ojos, tienen los mismos sueños, tienen los mismos problemas. Se enfadan como vosotros, a veces riñen como vosotros, a veces desobedecen como vosotros. Son exactamente igual que vosotros. Lo único que varía, pues que tienen algunas costumbres que son un poco diferentes, porque culturalmente son diferentes, y los nombres que son diferentes. ¿Tú cómo te llamas?
Laura.
Laura, pues en vez de Laura, mira, ella se llama Sahat. ¿Tú te llamas?
Guillermo.
Pues en vez de Guillermo, pues se llama Hussein. ¿Y tú?
Así es.
Pues en vez de... se llama Mohamed. Exclusivamente esa es la diferencia. El resto es exactamente igual. Yo hace 3 años estaba un día viendo la tele y empecé a ver que esto se estaba poniendo muy, muy, muy complicado. Empecé a ver cómo empezaron a salir de Siria, empezaron a salir de Irak, de Afganistán, y veía cómo veía, que lo habréis visto, cómo venían hacinados en esas barcas que parece mentira que todavía pudieran flotar, y cómo había gente que no llegaba porque las barcas se hundían, y había gente que se moría, y es que hay que decirlo. Yo creo que vosotros ya tenéis suficiente edad como para tener el concepto claro de lo que es la vida, de lo que es la muerte. Y en el momento ese cumbre de septiembre, ¿os recordáis el niño este que se hizo muy famoso, que estaba en la playa en Turquía, Aylan? Pues yo estaba comiendo mi sopita allí y dije, pues creo que algo tengo que hacer, porque yo quiero ser agradecido con la vida. Luego también hablaremos de eso, ¿verdad, Sahat? Del agradecimiento que tenemos que tener a la vida. Y dije, como la vida me ha dado tanto, tengo que devolverle algo a la vida. ¿Y cómo lo hago? Pues voy a ir a donde más lo necesitan ahora. Entonces me cogí mi mochila, me cogí un avión y me planté en Grecia, para intentar... Grecia es el país europeo por donde entra más gente. Vienen de Siria, vienen de Irak, entran por Turquía y llegan a Grecia. Y llegan a Grecia, lo que decía antes, buscando esa posibilidad de tener una vida normal, de poder vivir, de poder estudiar, de poder tener un mínimo indispensable que todos y cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta deberíamos de tener. Y vienen a eso. Y me fui allí y busqué un sitio, y busqué un campo de refugiados que se llama Kaxikas, es un nombre difícil. Kaxikas está en el noroeste, situaros, esto es Grecia, pues en el noroeste, al pie casi de otro país que se llama Albania. Es una zona preciosa, tiene una vegetación pues exuberante, como, no sé, ¿sabéis ido a la sierra de Salamanca, a la Peña de Francia y a la Alberca? Pues una vegetación así de esas maravillosas, con flores, con fauna. Lo que pasa es que es una zona montañosa y siempre llueve. Y hay muchos días que hay niebla. O llueve o niebla. Y a veces hay niebla y llueve, las dos cosas. Y el invierno allí es muy duro, muy duro. El año pasado, en invierno, tuvimos temperaturas de menos 17 grados bajo cero. 17 grados bajo cero es una temperatura, es mucho frío, mucho frío. Aquí en Carvajosa, si un día tuviéramos 17 grados bajo cero, tendríamos mucho frío, pero lo llevaríamos bien. ¿Por qué? Porque venimos al colegio y tenemos calefacción, tenemos unas instalaciones estupendas. En vuestras casas hay calefacción, tenéis unas casas confortables. Mamá y papá, cuando venís al cole, ¿qué hacen lo primero? Ponte la cazadora, ponte la noraz, los guantes, el gorro, la bufanda, esas botas estupendas que tenéis de ese material que no cala. Pero allí las condiciones son bastante, bastante, bastante peores. Y bueno, pues ahí empecé a trabajar, y trabajé en una guardería, en una rauda, con niños pequeñitos, y trabajé con niños de vuestra edad, y todas las tardes intentábamos ponerles cine, íbamos a ponerles cine con dibujos para, fundamentalmente, para que empezaran a aprender inglés, que es el idioma en el que allí se tienen que manejar, porque claro, otra de las cosas que nos diferencia es el idioma. Ellos hablan árabe, algunos ya hablan inglés como vosotros, que este es un colegio bilingüe, ¿no? Pues ellos también, algunos ya venían con un cierto nivel de inglés, pero nos parecía que era importante que aprendieran inglés para poderse manejar en ese ambiente que al principio es hostil, porque no conoces, son costumbres diferentes, estás en una situación complicada. Y a partir de ahí, pues me dediqué a eso, me dediqué a trabajar intentando, pues lo que os comentaba Pedro, intentando que con esas acciones ir más allá del gesto, y intentar cambiar este mundo, intentar cambiar dentro de lo que cada uno podemos, pues intentar cambiar estas cosas que nos parece que no están bien, intentar hacer un mundo pues más humano, un mundo más amigable, un mundo más confortable en el sentido de cuidado, de mimo para todas las personas. Yo sé que vosotros vais en esa línea, porque yo hablo con Pedro, el año pasado estuvimos también por aquí, hablo con Pedro y sigo la Ciudad de los Niños por Iciber Carva por Facebook, pues soy amigo de Pedro y de Ali, y ya me considero amigo de todos vosotros. Y sé que hacéis cosas. La iniciativa esta de las ruedas me parece una iniciativa absolutamente hermosa, preciosa. Sé que habéis hecho también una campaña de recogida de ropa. Nosotros hace 2 años mandamos a Grecia 60.000 kilos de ropa, de comida, de medicinas, y Carvajosa fue absolutamente solidaria y mandamos muchas cosas que nos hizo llegar Carvajosa. O sea que sois un pueblo, sois una gente estupenda. Bueno, yo creo que con eso nosotros tiene capacidad para hacer pequeñas acciones. Y la suma de pequeñas acciones, al final, consigue que las cosas cambien. Yo creo que ese es un mensaje claro que a mí me gustaría que os quedara. Que cada uno dentro de nuestro lugar, de nuestro sitio, y además sin hacer grandes alardes, no todo el mundo puede ir a Grecia, no hace falta que todo el mundo vaya a Grecia. Pero haciendo desde aquí cosas pues como hacéis, las grullas, la recogida, en el día a día, siendo buena gente, siendo buen compañero, siendo buen hijo, siendo buen alumno, siendo un tío solidario, una persona solidaria, con eso vamos cambiando cosas. Bueno, ya he hablado mucho. Ella es mi hija iraquí, porque su padre ha dicho que yo soy su padre español, y ella es refugiada y os va a contar su experiencia.
Buenos días. No hablo bien español como él, pero bueno. Soy de Irak. ¿Sabéis dónde está Irak, no?
Sí, sí. A ver, quiero saber por dónde puedes indicarlo. A ver.
Está simplemente al lado de Irán.
Sí, muy bien. ¿Y capital?
Sí.
No, es otro país. Pero... ¿Ah? No, no es importante. Soy del capital de Irak, es Bagdad, se llama. Bueno, tengo 21 años. Estudiaba farmacia en mi país. Y llevo en España un año y medio. Somos refugiados, no se llaman refugiados, pero somos personas normales. Cuando pasa algo, cuando pasan guerras, ¿qué significa guerra? Es cuando viene gente mala a ocupar tu país y viene por algo, siempre es dinero. Irak es un país muy rico, tiene petróleo, tiene gas, tiene muchas verduras, muchas frutas, y es un buen país de todo. Entonces nosotros vivíamos muy bien. Yo no quería, si no hubiera guerras, yo no quería salir de mi país porque vivía muy bien. Íbamos al cole, estudiábamos y tenemos una vida muy normal. Entonces, pero de repente se cambian las cosas y por obligaciones tienes que dejar todo. Pero todo lo que yo tenía 18 cuando salí de mi país, todo lo que he hecho en mi vida como ha sido como nada, porque tenía que dejar todo y salir. Esta situación puede pasar en cualquier persona. Entonces, ahora vosotros decís, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Soy un niño o una niña? ¿Qué puedo hacer? No, podéis hacer muchas cosas. Sé que ahora el mundo está muy mal y vamos a dejar para vosotros un mundo que está estropeado y tenéis mucho para hacer, mucho trabajo, porque no se puede seguir así. El mundo cada vez tenemos más guerras. Yo viví en Irak, luego, cuando ya tenemos guerras fui a Siria. Luego me quedé ahí en Siria 5 años y luego también otra guerra. Es decir, que cada vez estamos más guerra que paz. ¿Pero por qué? Porque la gente mala siempre está más que la gente buena. ¿Por qué no paramos de esto? Hay que decir, hay que salir, hay que estudiar. Yo siempre digo, lo principal en cada, lo que tiene que hacer cada persona es estudiar. ¿Por qué? Porque estudiar te hace pensar, te hace opinar en lo que es bueno. ¿Sabes cuál es el bueno, cuál es el malo? ¿Sabéis lo que hacen? Lo he visto en Irak, en Siria, la primera cosa que hacen difícil para la gente es ir a estudiar, ir al cole. Por ejemplo, nos complica mucho ir al cole porque saben que es lo único que podemos nosotros tener como para luchar, para entender la vida. Entonces nos complica mucho ir al cole. Mis hermanas, que son niñas con vuestra edad, era muy difícil ir al cole, pero siempre mi padre nos mandaba a estudiar, porque es lo único que teníamos que hacer. No tenemos otra manera ni otra opción. Entonces, se complican así y no te dejan ir a estudiar porque saben lo que es estudiar, saben eso, se va a abrir muchas puertas y vas a entender lo que es la vida, qué es lo bueno y lo que tenemos que hacer y qué es lo malo y lo que tenemos ya que pararlo de este mundo, porque ya existe mucho. Entonces, como ya en Siria estaba 5 años y luego también empecé a verla, pues tenía que volver a Irak porque no teníamos otra opción. En los dos sitios se guerra. Luego hemos quedado en Irak un año. Yo no podíamos hacer nada. Yo tenía que ir a la universidad y me obligan a hacer cosas que no quería. Y nos hacen muy difícil, nos hacen así ir a la universidad y me dirigir. Entonces, dijo mi padre, hay que salir, porque ya no podemos ni trabajar, ni salir el fin de semana, ni estudiar. Lo básico que hace una persona normal no lo podemos hacer. Entonces, es como no hubiera vida. Entonces, tenemos que marcharnos. Venir aquí es muy difícil. De dinero, de camino, de tantos problemas que vas a ver. Es un camino muy largo. Tú vienes de Asia a Europa, no es un día o dos. Puede ser que en el avión sí, pero una persona que viene caminando o un bus no es algo fácil. Hay gente que tarda 3 años en camino para venir aquí. ¿Para qué? Para que tengan otra oportunidad para vivir, porque merecemos otra oportunidad, porque lo que estamos aquí viviendo, os digo, estamos vivos para que, para hacer algo que merece, para mejorar la situación, yo qué sé, vosotros para qué, para estudiar, para luego trabajar y vivir como una persona normal, pero allí como ya no tienes oportunidad, es la oportunidad que tienes es morir. Y estás esperando cuando te mueres, porque una persona sale en la calle, no sabe si va a volver bien o no. Porque siempre había bombas, siempre. Una vez antes de una fiesta, que es muy importante para nosotros, la gente iba a comprar ropa, como cualquier persona antes de la fiesta. Quiere prepararse. Y va la gente, pues de repente pusieron un coche que tenía una bomba. Murieron 2.000 personas antes de una fiesta. Entonces ya no tenemos fiesta. Como se muera así la gente muy fácil, ¿cómo vamos a celebrar? Ya como ya no tenemos lo básico para seguir viviendo. Y por eso es la razón por qué estamos aquí, porque no podemos seguir. Entonces hemos salido. Como es muy caro, hemos salido 2 niñas y mi madre y yo. Era la mayor yo, porque mi madre estaba enferma y yo tenía que encargar de mi familia. Tenía 18 años. Yo era una loca que quería estudiar. Siempre estudiaba, hacía tonterías. Iba con mis amigas, cosas así, pero nunca me pusiera a un lugar donde tengo que decidir yo, cuando yo soy la mayor, ¿no? Porque yo tengo 2 hermanos mayores que encargaban de hacer lo que hace un hermano mayor, pero yo no sabía nada, pero tenía que saber, tenía que crecer y poner mi cabeza así y decidir, porque tenemos ya un camino muy largo. Hemos estado en muchos países con un traficante. Un traficante es una persona que te acompaña, que entre comillas, él sabe, dice, pero no lo creo, sabe el camino y sabe dónde dejarte y eso. Y él, le hemos dado mucho dinero, ¿vale? Para que venga con nosotros, porque somos solo chicas.
Y yo sangre, ¿eh?
Sí. Me dijo, luego al subir, hemos estado en avión y luego en bus y luego caminando. Me dijo, yo no te voy a hacer nada, estoy aquí porque estoy aquí. Es decir, que búscate la vida, estoy aquí porque me habéis pagado, pero no voy a hacer nada. Pues ya me tocó como, ya, tengo que decidir, tengo que saber lo que estamos haciendo y no, nadie puede engañarme como haces. Bueno, con un camino muy largo, en muchos países, hemos visto todas las nacionalidades de todo el mundo, gente buena, gente mala, como lo normal. Gente que nos hace la vida más difícil, gente que quiere hacer problemas, gente que nos ayudaba. Y bueno, como era muy difícil aceptarnos, incluso de que es lo que está pasando, incluso de lo que has hecho de camino, incluso de lo que has perdido, vas a un país y te dice que no recibimos ir aquí. ¿Por qué? Porque ya no sois de fama, que los tiros son importantes. Yo no digo que los tiros, que yo tengo como sentimientos mal de Siria, no. Pero refugiado es igual de Pakistán o de Palestina, que lleva 40 años con la guerra, o de Irak o de Siria. Es una persona que ha dejado todo, que no tiene nada, que ha perdido todo y quiere empezar de nuevo. Entonces, ¿por qué no le quieres ofrecer esta oportunidad? Bueno, siempre hemos estado en Turquía, en República Checa, en Alemania, en Bélgica, muchos países, y me han dicho que no. Al final me tocó España. Yo, mi país, yo vivía mejor que ahora, de 100 veces. Yo tenía todo lo que quería. Y mis padres trabajaban y nos hacen la vida como ellos querían, pero aquí, bueno, estamos empezando y de nuevo, y empezar y hacer todo de nuevo es muy difícil. Yo siempre digo que lo importante para nosotros no es dinero. Nosotros no venimos aquí para ni dinero, para ni para eso, porque yo en mi país, aunque hay guerra, pero la gente sigue trabajando y sigue teniendo salarios mejor que ahora, que España, mucho. Y mis tías que siguen viviendo ahí me dicen que por qué no, que por qué ha sido así. Y digo, pues porque tenéis dinero, tenéis guerra y seguís teniendo una cosas buenas, aunque tenéis guerra. Pero ¿qué hago yo con el dinero si no puedo vivir, si no puedo salir, si no puedo aprovechar de esto? Si estoy trabajando todo el día, pero luego, ¿qué voy a hacer? Nada. A ver si puedo trabajar, o en el camino me muero, no sé. Pero así, tú tienes que elegir o vivir, porque lo que estamos nosotros ahora, ¿para qué servimos? Para vivir y para hacer lo que queremos, lo que pensamos en hacerlo. Entonces, mis hermanas, es muy difícil para ellos entender qué significa refugiado. Siempre me preguntaban por qué estamos aquí, por qué no están mis amigos, por qué no hablan como nosotros, aunque son bilingües, pero ellas tenían nivel un poco. Hablan sus amigas inglés, pero ellas manejaban más inglés que ellas, y hablaban poco. Y como no hablábamos español, entonces la vida es muy complicada. Ser refugiado no es algo fácil. Y espero que ninguno de vosotros que pasen lo que hemos pasado, porque es algo muy duro. Pero aunque es duro, hemos aprendido muchas cosas y por eso estamos, para aprender. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ahora el futuro está en nuestra mano. Tenemos que saber cómo parar, cómo dejar a cada persona vivir lo que quiere, como le da la gana, y en paz. Y eso es lo que estamos trabajando, por eso. Por eso estamos, por eso estáis escuchando, por eso existe el mundo, porque si no, si vamos a venir aquí y alguien nos mata y morimos, ¿para qué venimos entonces? ¿Para qué? Si sin oportunidad de vivir, sin oportunidad de hacer lo que queremos, ¿para qué? Entonces, lo que me han dicho, que vosotros habéis recogido, habéis hecho un proyecto para mandarlo a Italia, y está muy bien, porque la gente, aunque no son pobres, a mí me da pena cuando oigo pobres, porque no lo son, porque es una persona que no es pobre, pero eligió vivir que el dinero. Muchos países, en Siria también, la gente vivía muy bien, pero quería vivir bien. Por eso somos refugiados. Y seguro, el malo, aunque existe, pero no va a durar. Seguro que un día acaba todo esto, y a ver si sois capaz vosotros a cambiar el futuro. Y nos retiro. Vais a estar en Irak y verás cómo está aquí un país muy maravilloso, como España. Yo cuando estaba allí,
Soy de Esparta.
¿Cómo?
De 2000.
Si lo sé, no lo traigo.
No, pero es que incluso ayer habéis perdido la ropa.
Yo la tuve, hombre. Sembrando cizaña.
Yo siempre tenía ganas de venir a España porque yo de pequeña me gustaba mucho el fútbol y me gustaba mucho Barcelona y en 2010 estaba apoyando España. Pero no quería vivir, no quería vivir en esa situación. Quería venir a ver España así y volver a mi casa, pero no pensaba que un día voy a venir aquí y
de esta manera.
Pero eso es lo que me ha tocado. Y nada, eso es lo que quería deciros, que la vida da muchas vueltas y no sabemos lo que va a tocarnos luego. Y por eso hay que ayudar uno al otro, porque la vida te da lo que das. Porque si das paz, te da paz. Si das cosas malas, pues te pides cosas malas.
Y bueno. Pues un aplauso.
Más que pregunta es como decir, porque el año pasado, no sé si fue en julio o en julio, hubo un atentado en Barcelona. Y que yo creo que pasa las cosas parecidas en Irak, ¿no?
Sí, por eso tenemos que nosotros, ya os he dicho que cada vez hay más guerras que paz. He dicho que estaba en Irak y luego fui a Siria y también había guerra. Entonces por eso tenemos de no callar, tenemos que decir de que paren, que los políticos lo que están haciendo está mal, que la gente tiene que vivir en paz. ¿Está parecido? Sí, porque está muriendo gente. A mí me da igual que sea que muere una persona de Irak o en el de donde sea, a mí me da igual, yo no quiero que muera la gente por no culpa, aunque tienen culpa, nadie puede matarte porque le da la gana, no, tenemos que tener oportunidades, tenemos que vivir y hacer lo que queremos, luego si morimos porque morimos, pues morimos, pero nadie te puede matar y así sin culpa, la gente.
Yo sabía antes de que estaba al lado de Irán, que estaba al lado de Irán, porque mis padres hace 2 años fueron a visitar Irán.
¿Y una pregunta más?
Lo que iba a decir, lo que decía Tel Shahar, que hablaba del viaje, el viaje largo. Pero ahora esta niña que se llama Abin, ella es siria. Esta foto está hecha cuando ella tenía 16 meses. Esta niña es de Irak, pero ha nacido en el viaje. Ha nacido durante el trayecto de sus padres desde Siria hasta Grecia. Y esta niña, que es iraquí, es como Shahar, de una zona diferente a Shahar, ella es kurda. Katrin, en esa época iba a cumplir 3 años y ella nació en Turquía. Su madre tenía embarazada y nació en Turquía. O sea, es de Irak, pero porque sus padres son de Irak, pero ella ha nacido en Turquía y ha nacido durante el viaje. Hay gente que tarda 5 años en llegar a Europa, 5 años viajando, porque a veces no llegan y ya está. Llegan a Turquía, los devuelven, vuelven a volver, llegan a Grecia, los devuelven. Y hay gente que para llegar, ahora esos, por ejemplo, están en Alemania, han tenido la suerte y han sido capaces de llegar a Alemania, pero han tardado 4 años en llegar a Alemania. 4 años. 4 años con las vidas paradas, yendo y viniendo, malviviendo, sobreviviendo. Madre mía.
Hay veces que nos dijiste que los padres primero pensaban en los hijos y en cómo salvarse de ellos. Hay padres que también piensan en sus hijos cuando están en sus barrios.
Claro. Por eso se van, eso es.
Desde el comienzo, por eso. La primera necesidad de un padre, ya cuando seáis padres lo tendréis, es que tu hijo esté bien, eso es lo primero. Lo primero que piensas es que tu hijo esté bien, que esté cuidado, que esté sano, que esté alimentado, que tenga pues todo lo que tenéis. Eso es lo primero que un padre quiere. y un padre es capaz de cogerse, vender todo lo que tiene, y cogerse y de irse a una aventura que no sabe dónde le va a llegar, pero pensando en que es la única posibilidad de que sus hijos sobrevivan. Y eso lo hace mucha gente. Y vuestros padres, estoy absolutamente convencido que es lo que harían. Exactamente igual que han hecho los padres de Sahar, lo que han hecho mucha gente, los llevarían a donde fuera con tal de que pudierais tener un futuro. Y otro mensaje que os quiero dejar, y ya con eso acabo, porque si no Sahar me va a matar, es que seáis agradecidos con la vida, por las oportunidades que la vida os ha dado, por las familias que tenéis, que os quieren, que os cuidan, por el colegio que tenéis, aprovechar, estudiar, por favor, estudiar. Que cuántos niños quisieran tener estas instalaciones, estos profesores que se les viven, este proyecto de Ali y de Pedro, aprovechar la oportunidad y además con esa alegría que tenéis, con esa emoción y con esa fuerza, con esa pasión por hacer las cosas. ¿Vale? Y gracias por...
Bueno, pues acabamos así, ¿no? Laura, pues despide, venga.
Gracias por estar aquí, por contar vuestra vida, prácticamente lo que habéis sufrido algunos y vosotros por ayudar.
Muy bien.
Y un aplauso.
Pues,
¡qué bien! ¡Qué bien!